7:36. Vamos con un panel muy especial en el día de hoy, un panel que tiene que ver con la educación en Colombia. Y este panel surge de muchas cosas, surge especialmente y se inspira en dos discursos de posesión, el de Alejandro Gaviria primero, como rector de la Universidad de los Andes, y el de Brigitte Batiste como rectora de la Universidad EAN. Ambos en sus discursos dijeron muchas cosas que nos dejaron pensando, que nos dejaron reflexionando sobre tremendos desafíos que tienen, además después de esos discursos, pero sobre todo para nosotros en un espacio como este, asumir también ese mismo desafío, el reto de pensar en la universidad, de pensar en la educación de las generaciones que hoy se preparan. Así que los he invitado y aquí están.
Los panelistas en Hora 20.
Brigitte Batiste, rectora de la Universidad de EAN, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana, mis colegas rectores y a toda la audiencia.
¿La escuchaba que tenía su primer consejo de educación superior mañana?
Mi primer consejo superior mañana, sí. Hoy estuve todo el día preparando los primeros reportes, pero 15 días de trabajo. Espero que no me rajen mucho.
Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, exministro, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana. Saludos a los oyentes. Tuve mi primer consejo superior hoy.
¿Hoy?
Hoy.
Sí. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo funciona un consejo superior?
Pues son como los jefes, llegan 40 señores muy importantes y se sientan con mirada escrutadora a ver qué les va a decir el rector.
Eso es muy grande, ¿qué les dijo? Son 12, son 12.
¿Y usted qué les dijo?
No, yo les planteé parte de las cosas que vamos a hablar esta noche, los desafíos de corto plazo y de mediano plazo de la universidad.
Muy bien. También está con nosotros nada menos que Ignacio Mantilla, matemático, docente y es rector de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos, Ignacio.
Gracias, Diana. Buenas noches a mis colegas, compañeros de la mesa y a todos los oyentes.
Y un gran tuitero además. Y también está con nosotros Cecilia María Vélez, exministra de Educación y actual rectora de la Universidad Jorge Tadeo, que en segundos saludaremos porque ella estará desde Medellín. Estamos esperando también la llegada de Francisco Cajía, un poquito demorado, pero ya va a llegar. Es rector de la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital. Entonces, como les decía, un debate especial que estábamos en mora de hacer sobre este tema del futuro del país, de la sociedad, y donde están de por medio dos grandes actores, jóvenes y universidad. Junto con varios temas de coyuntura educativa, la gran reflexión que queremos hacer con nuestros invitados es hacia dónde debe ir la educación superior en Colombia, cuya tasa de cobertura está sobre el 52%. Ya dos rectores recién posicionados, Brigitte Batiste y Alejandro Gaviria, les contaba, han resuelto en parte esa pregunta desde el foco de lo que piensan hacer al frente de sus universidades. Pero la idea es tener visiones de todos los invitados y escuchar las propuestas. Brigitte ha dicho a su comunidad en la EAN, en la Universidad de EAN, que es tiempo de repensarla, de prepararla para el cambio, teniendo presente la sostenibilidad del mundo. Por su parte, Alejandro Gaviria cree que los Andes debe ser un ejemplo de pluralismo, de diversidad, de sostenibilidad y de apertura intelectual, profundizar los nexos globales y la influencia local, al mismo tiempo mantener su capacidad de innovar y transformarse. Son apuestas que se hacen desde estas dos universidades en momentos que hay una preocupación por la caída de estudiantes matriculados, tema sobre el cual ha escrito ya en varias ocasiones Francisco Cajía en El Tiempo. Los datos del Ministerio de Educación de 2016 registran una tasa de deserción del 9% y los del Banco Mundial del 2018 nos ubican en el segundo país de América Latina con más deserciones. La calidad de la educación, los retos de las universidades, pero también los sistemas oficiales, es un asunto que preocupa no solo a nuestro país. Andreu Navarra, un profesor de lengua y literatura de secundaria en España, ha lanzado una alerta que puede tener cabida en nuestro debate esta noche. Ha dicho, abro comillas, los profesores queremos crear ciudadanos autónomos y críticos, y en su lugar estamos creando ciberproletariado, una generación sin datos, sin conocimiento, sin léxico, y en consecuencia estamos creando una nueva edad media.
¿Quién dijo eso?
¿Usted está desconcentrado?
De pronto estaba mirando mis papeles.
Andreu Navarro.
Quedar aquí.
¿Ves que hay que regañar al rector?
No, está bien. Recibo el regaño con...
Hay que decir además que hoy fue presentado en Cartagena el avance de la Misión Internacional de Sabios 2019, que reúne a 47 expertos en tres continentes. Los 8 ejes temáticos de la misión formulan propuestas para resolver problemas de conocimiento en el país a partir del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Quiero antes preguntarle a Ignacio Mantilla sobre un tema, porque es imposible no tocarlo. En esta cumbre de sabios en Cartagena, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo algo que no le gustó a usted ni al profesor Wasserman, ni a mí. Dijo, el conocimiento por el conocimiento es solo vanidad, y la aplicación del conocimiento por el bien de la humanidad es lo que tiene impacto y hace la diferencia. ¿Cuál es el desacuerdo con la vicepresidenta, doctor Mantilla? Profesor.
A ver, Diana, yo creo que... Bueno, lo primero, creo que la vicepresidenta en un evento donde están los especialistas, Misión de Sabios, diría yo, es muy atrevida en decir que el conocimiento por el conocimiento es vanidad. De hecho, las investigaciones que han surgido de simplemente la curiosidad científica pues han demostrado que siempre son al final esenciales para los desarrollos que ha tenido la humanidad. Por eso, digamos, recordé una frase de Jacobi, un gran matemático alemán, quien decía que las matemáticas contribuyen al honor del espíritu del hombre, ¿no? Y que de alguna manera rescata... ese valor que tiene el poder una persona dedicarse a estudiar, a investigar en ciencias básicas también, y no solamente buscando la utilidad inmediata, caer en el eficientismo inmediato, sino
yo pensé inmediatamente en un librito pequeñito que se llama La Inutilidad de lo Inútil,
en defensa de lo inútil,
cierto, algo, sí. Sobre todo porque en este momento, cuando los jóvenes se preguntan y cuando están llamados por la filosofía o la literatura y se preguntan, ¿y eso para qué sirve? Pues una frase de estas queda como en la mente dando muchas vueltas. ¿Alguna opinión del panel sobre este tema, Alejandro?
Yo creo, Diana, que el conocimiento por el conocimiento ha sido uno de los fines más loables de la humanidad. Ha sido una de las visiones de la academia. Uno tampoco quisiera tener una academia ensimismada. Pero esa curiosidad, esa utilidad de lo inútil, que creo que es el título de un librito que escribió en forma de manifiesto un escritor italiano que se llama Nuccio Ordine. No sé cómo se pronunciará su apellido. Yo no estoy de acuerdo con ese pronunciamiento. Y me parece que decirlo o expresarlo en el seno de una comunidad académica tiene algo de impertinencia, por decirlo suavemente.
Brigitte.
Hay una relación muy estrecha entre la idea de sostenibilidad y conocimiento. Y de hecho, gran parte de los problemas que estamos experimentando en el mundo es por la visión cortoplacista y no ser capaces de inspirar perspectivas innovadoras y creativas que siempre van a requerir la inutilidad, siempre van a requerir la poesía, las artes, el gozo de los acertijos del profesor Mantilla. Eso es indispensable para encontrar camino, porque el camino del conocimiento es un camino largo y no tiene fronteras entre lo no aplicado y lo aplicado también.
Muy interesante. Francisco Cajiao, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, Diana, muchas gracias por la espera.
No, con mucho gusto. Además, empezamos un poco temprano hoy, pero precisamente para poder aprovecharlos más y para poder ir al fondo de este tema tan importante sobre el cual ya usted viene escribiendo en el tiempo desde hace mucho tiempo. Hablábamos sobre la frase que soltó hoy Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República en Cartagena, en el sentido de decir que el conocimiento por el conocimiento es solo vanidad. Y había, pues, el doctor Mantilla le contestó, el profesor Mantilla le contestó, pues que su desacuerdo sobre esa frase. Aquí se han expresado ya también Brigitte y Alejandro. ¿Tiene usted alguna posición frente al tema?
Pues sí, a mí me eriza un poco una afirmación de esas, sobre todo viniendo de una vicepresidenta de la República, porque eso significaría que los países más desarrollados se han hecho a base de pura vanidad. Realmente los grandes avances en la humanidad han provenido de una investigación que muchas veces no tenía ningún propósito práctico. Yo creo que Einstein nunca supo realmente para qué servía la teoría de la relatividad. Y así podría uno hablar de todas las áreas y de todas las ciencias. La conquista espacial no es un tema pragmático propiamente, todavía no sabemos para qué sirve eso, pero yo creo que eso ha movilizado el aprendizaje de la humanidad para resolver los problemas de la salud, los problemas del medio ambiente, en fin, una enorme cantidad de cosas.
Yo quisiera que empezáramos mirando un poco cómo funciona en este momento la educación, que vayamos un poco hacia adelante, digamos. ¿Cuál es la educación que hoy se está dando en las universidades? Y cuando ustedes piensan que hay una necesidad de repensar la educación, esa necesidad, ¿hacia dónde debe, ese repensarlo, hacia dónde debe ir?
Alejandro. Yo puedo empezar. Yo creo que estamos en un momento de cambio, un momento de transformación, por tres fuerzas que quiero mencionar, de pronto hay otras más. Hay unos cambios tecnológicos que están cambiando la naturaleza de los mercados de trabajo y están cambiando también la naturaleza de la enseñanza. Con esos cambios tecnológicos yo creo que hay nuevas innovaciones o descubrimientos de lo que uno podría llamar teorías del aprendizaje, que muchas veces contradicen la forma como han operado las universidades a lo largo de muchos años, siglos podría decir uno. Este es un primer cambio. Hay un segundo cambio cultural, sobre todo en los jóvenes, donde muchos de ellos comienzan, incluso en relación con el primer punto, a dudar del valor agregado de las universidades, cosa que no se daba en mi generación. Las clases medias, en particular las clases medias altas de Colombia, no dudaban hace una década de la importancia de un título universitario. Hoy más gente está dudando de eso. Y tenemos en Colombia también un cambio demográfico que está siendo acelerado como producto de las transformaciones demográficas una generación y media atrás, que hace que el número de personas que va a entrar a la universidad va a disminuir de manera sustancial, por lo menos si nos enfocamos en ciertos grupos socioeconómicos. Esos tres cambios, y puede haber muchos más, vuelvo y repito, tecnológicos, culturales y demográficos, hacen que la transformación de las universidades y la educación superior sea casi un imperativo. Hoy sabemos que la universidad en general en el mundo en 10 años va a ser distinta a lo que es hoy. Ahora no sabemos exactamente qué va a ser. Muchos se imaginan las universidades modernas como una especie de plataformas parecidas a las que hoy tenemos en los teléfonos celulares. Otros, y yo me cuento más en los segundos, sigue creyendo que la universidad como un espacio para la reflexión, como un espacio donde se inculquen las virtudes republicanas, con un espacio donde los jóvenes puedan reflexionar sobre el cambio social y el sentido de lo que va a pasar después en sus vidas antes de que la vida práctica se los devore, sigue siendo importante. Esto nos conecta con el tema de la inutilidad. Creo que ese espacio de reflexión sigue siendo importante, pero a su vez tenemos que responder a las demandas sociales, de decir, la universidad va a ayudar a los jóvenes a la inserción en el mercado de trabajo. De otro lado, y las tendencias demográficas, menciono pues, ya y con sí. Eso termino. Mucha gente quiere volver a la universidad, de los 40, los 50, los 60, los 70 años. Entonces estas universidades para todas las generaciones se están volviendo también.
Ese es un gran tema sobre el cual quiero hablar con ustedes posteriormente.
Un tema importante, que ahí sí se quiere una paradoja, los jóvenes dudan, pero
los de mi generación
que está buscando el conocimiento inútil. Una empresa infinita, como decía Jorge Luis Borges. Cualquier cosa.
El conocimiento inútil y la recapacitación también.
Cierta
en las
demanda
áreas
que
laborales.
Uno podría decir que no es solamente utilitaria, es existencial. Uh-huh. Y las universidades pueden responder a eso también. Pero ese es un
tema que
rápido.
Me parece muy importante. Entonces, si quieres, vamos atrás un poquito. Hoy en Cartagena, el exministro chileno José Joaquín Brunet, porque les decía que está esta convención de la educación, este encuentro de la educación, decía de alguna manera que estamos graduando los mismos perfiles de hace 50 años. Y quisiera saber...
Es un poco exagerado, pero no hemos respondido de manera acelerada al cambio.
Un poco, dicho eso que usted ha planteado, de las dudas que tienen los jóvenes sobre la utilidad, digamos, del título universitario, las dudas también sobre qué es lo que hay que estudiar, de lo que vamos a hablar ahorita, porque cuando se habla de cuarta revolución industrial, casi que los jóvenes pensarían que lo único que tienen que estudiar es computación, no carreras de pensamiento crítico. ¿Y dónde ubicamos el debate ahí? Pero hoy, ¿qué estamos graduando? ¿Estamos graduando lo que no es? ¿Estamos enseñando lo que no es? ¿O debemos seguir enseñando todo? O sea, ¿qué hacen las universidades hoy?
Las universidades, yo creo que enseñan un acervo de conocimientos acumulado. Lo enseñan con unos medios que no están del todo a tono con las teorías del aprendizaje. Tratan de mantener cierta actualidad en los currículos, pero las universidades son instituciones paradójicas, porque de alguna manera hablan mucho del cambio social, pero son muy difíciles de reformarse a sí mismas. Entonces van, dijéramos, a un ritmo que no es el ritmo cambiante de la sociedad.
Si yo puedo meter cucharada, me atrevería a decir que el patrono de las universidades, el dios de las universidades, es Janus, que tiene una cara que mira adelante y otra atrás, porque por un lado las universidades son la memoria cultural de la humanidad. Realmente las universidades están hechas para ser conservadoras, para conservar el patrimonio intelectual, para conservar el conocimiento. Pero las universidades importantes del mundo tienen museos, tienen enormes bibliotecas de incunables, cosas que de verdad las hacen centros culturales y de identidad de las naciones. La Universidad de Bolonia no es una universidad para sacar los mejores ingenieros italianos, es porque es un patrimonio que identifica a una nación. Ahí pasó Vesalio y Fracastori, y hay un algo. Pero por el otro lado, le exigimos que mire al futuro. Y que mire,
claro, porque tiene que conectar con ese desarrollo que decía Brigitte, sostenible.
El problema que tiene es con el presente. Lo que no sabe es qué hacer hoy, mientras mira por allá lejos y trata de conservar lo de antes y no sabe qué toca hacer hoy. Y yo creo que los jóvenes sí han sufrido una metamorfosis que lo que a mí me preocupa es que es instantánea. Es decir, se empezó a observar un corte puntual en el 2015, una cosa rarísima. No tengo explicación.
No tiene explicación de eso, Ignacio.
De por qué en el 2015 empezó a caerse la matrícula universitaria en todo el país.
Bueno, yo difiero, porque como se trata de polemizar con ustedes, a mí no, digamos que es posible que eso haya pasado en las universidades privadas.
Ahí, claro.
Pero en las públicas, como la Universidad Nacional, por el contrario.
Claro que
la demanda de cupos ha ido en aumento.
Pues tanto que hubo un debate hace muy poco sobre si había que bajar el estándar del examen para poder admitir más personas,
sí,
¿o no?
Incluso, bueno, en Alemania hay un debate sobre eso, porque yo no creo que disminuyendo la dificultad de un examen se va a mejorar entre los indicadores, ¿no? Pero digamos que yo creo que si miramos a la Universidad Colombiana, pues nosotros hemos tenido que ir mucho más rápidamente, mientras que Bolonia es una universidad milenaria, nosotros en 100 años hemos tenido que llegar al mismo nivel, y en los últimos 30 años especialmente empezar a introducir la investigación en las universidades, porque las universidades hasta hace muy poco han tenido programas de posgrado, que es donde se realiza la investigación. Y yo creo que en Colombia las universidades tienen que atender dos extremos. Por una parte, la población vulnerable de esos muchachos que no tienen una formación básica sólida, suficiente, y por otro lado, la formación al más alto nivel para que pueda haber en el país un desarrollo con base en la investigación. Entonces, esos dos extremos son como el reto que tenemos en las universidades, en las verdaderas universidades donde hay también investigación. Por una parte, formar a los jóvenes como profesionales con esa heterogeneidad que hay en la formación académica, pero por otra parte también la élite académica, la élite científica del país.
Ahí hay un tema asociado con los modos de ser universidad, como decía el padre Borrero, que una cosa es la universidad que realmente tiene la capacidad de ser universalista, como las universidades, las grandes universidades públicas, que indudablemente son el referente y son como el núcleo donde conectamos muchos otros tipos de universidad, pero las universidades que no tenemos esa capacidad, porque somos más recientes, porque tenemos otra clase de digamos de actores involucrados y que buscan también una identidad intermedia entre investigación, entre acabar la crianza, como dice Ignacio, de los chicos y las chicas de colegio, que cada vez vienen más jóvenes y más asustados. En fin, hay muchas posibilidades y ahí nos debatimos sobre.
Voy a anotar aquí que es un poco la transición,
la flexibilidad,
¿no?,
que tenemos las universidades. Ahí yo me imagino que Alejandro tiene más problemas para mover la Universidad de los Andes, porque es una universidad tremendamente robusta, muy grande, como un gran dinosaurio.
Y tiene también pretensiones universalistas. Es una universidad que tiene muchas facultades, muchos programas, con una tradición muy grande.
Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos.
Escuchas Hora 20.
8:04 p.m. Estamos con Ignacio Mantilla, Alejandro Gaviria, Brigitte Batiste y Francisco Cajiao. Como verán, el más importante panel de educadores, rectores, exrectores, conocedores realmente y conocedoras de la educación. Con lo cual, quiero seguir en este tema. Ya hablábamos un poco de mirar la visión general de cómo se está haciendo la educación hoy desde las universidades. Y me pregunto si para aterrizar las propuestas de Alejandro y de Brigitte en sus discursos de posesión sobre este cambio que tiene que ver con la sostenibilidad, con repensar la educación, estamos teniendo en cuenta algunas cosas que hemos escuchado hoy, por ejemplo las de Julia Harper, que ahí las tengo, en el sentido de conocer el cerebro humano, de conocer científicamente cómo funciona la adquisición del conocimiento y de qué manera sus propuestas tienen un aterrizaje en el modelo educativo actual. ¿Qué pasa por ahí, Digito?
Pues muy cortico, yo creo que hay un tema de cambio importantísimo en la construcción de identidad y de los proyectos de sentido de las personas. Seguramente hay muchos factores, como dice Alejandro, que han incidido en eso. La forma en que se construye el conocimiento ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. La cantidad de dispositivos, de capacidades, de redes con las que cuentan las personas hoy en día están produciendo nuevas personas. El tema de género, por ejemplo, es absolutamente marcado. La noción de la participación extensa y muy robusta de la mujer en la construcción de conocimiento está marcando también otra clase, digamos, de perspectivas en el quehacer de las personas. Así que la universidad ya no cuenta con la misma clase de cerebros y de identidades con las que contaba hace 20, 30 años. Y eso no solo hablar de millennials y centennials y caricaturizar y estereotipar, sino que estamos pensando en gente muy distinta.
Es cierto.
Yo diría lo siguiente, yo creo que todas las universidades y los Andes, entre ellas, pero todas, han tratado de tener en cuenta eso que tú mencionas, Diana, esas nuevas teorías del aprendizaje, haciendo cosas como lo siguiente: mayor flexibilidad en los currículos, menos prerequisitos, mayores clases o asignaturas selectivas, mayor conocimiento o mayor aplicación en las clases. O sea, la clase magistral está perdiendo importancia.
¿Hay cambio en la manera de instruir, de la instrucción?
Yo sí creo. Hay una mayor flexibilidad, la incorporación de la virtualidad. Hoy estos cursos que incorporan elementos virtuales están creciendo en todas las universidades a diferentes ritmos según el tipo de programa, pero están creciendo. Las universidades están pensando que deben estar diseñadas para tener pocas puertas de entrada y muchas de salida. O sea, que los estudiantes no tengan que decidir desde muy temprano si van a ser ingenieros mecánicos o industriales o de sistemas, sino que puedan tener un currículo flexible y sea este proceso de autodescubrimiento a medida que van avanzando en sus currículos. Todo eso se está incorporando. Yo creo que la pregunta es una pregunta sobre si se está haciendo el cambio a la velocidad que el mundo lo demanda. Y ahí yo creo que sí hay un problema, porque la transformación en los mercados de trabajo está siendo mucho más rápida de lo que está ocurriendo al interior de las universidades, sin duda.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tema de las didácticas, llamémoslo así, se está cambiando. Lo que no creo que se haya incorporado realmente en la vida universitaria es la pedagogía, entendida ya mucho más como un humanismo en realidad. Y a veces me pregunto si la universidad no tendría que devolverse unos 200 años o 300 o 400 en muchos aspectos, obviamente no en los contenidos, que son unos que ni siquiera sabemos. Hoy día el problema es que los jóvenes se están enfrentando con una realidad, y es que compañías de estas de alta tecnología están poniendo como condición para algunos cargos que por favor no hayan pasado por la universidad, el caso de Google, que no los vicie. Hay un magnate norteamericano que hizo una fundación para salvar jóvenes de la universidad y ganarlos para las ciencias. Hizo el cálculo de cuánto costaba su educación en Harvard hasta el doctorado y decidió hacer unas becas de eso para llevarlos a otros niveles. Y yo creo que el estudio del tema de los mercados de trabajo es muy, muy significativo. A mí me llama mucho la atención la introducción a un libro que publicó el BID de Luis Alberto Moreno, donde dice hay dos noticias, una buena y una mala. La mala es que en 30 años van a desaparecer una inmensa cantidad de puestos de trabajo por razón de la tecnología. La buena es que estamos atrasados y entonces eso se va a demorar un poquito más. Y yo creo que realmente muchas expectativas de los jóvenes van por el camino de que también se les pintan muchas luces.
Y analicemos ahorita un poco eso, sí, toda esta baja desde el 2015 en la matrícula de universidades privadas también tiene que ver no solamente con aspectos socioeconómicos puros, sino con esa expectativa de ver cómo yo puedo ser un emprendedor ya, mañana, pasado, y no necesito una formación universitaria, no necesito ese conocimiento por el conocimiento, no necesito sino tener la creatividad ya y conectarme con el mundo digital, y con eso ya me garantizo determinados soportes, ¿no? Muy delicado. Pero eso es responsabilidad ¿de quién? De la universidad, que no va a la velocidad de ese mercado laboral que planteaba usted, o ¿dónde está?
Yo quisiera decir dos cosas, sí. Diana, rápidamente. El libro más leído entre muchos rectores universitarios hoy es un libro que escribe el presidente de una universidad americana, Northeastern University, que se llama Educación Superior a Prueba de Robots, que básicamente está diciendo, están cambiando tan rápido las profesiones, lo que van a hacer las diferentes ocupaciones, que la universidad tiene que pensar entonces qué es lo que va a hacer. Si uno hoy enseña un lenguaje de programación, que cuando el muchacho termine su ingeniería de sistemas o lo que sea, ya va a estar desueto. Que es lo que vamos a enseñar. Y eso impone un reto grande a las universidades, que en el fondo nos lleva al humanismo, creo yo. Exacto. Tenemos que enseñar a aprender, a hacer de que esto parezca lo que estoy diciendo un galimatías. Y las universidades tienen que seguir siendo esos lugares donde también se den el otro tipo de reflexión, no solamente un conocimiento práctico, un capital humano que se acumula y se devalúa, se acumula en 6 meses y se evalúa en otros año o 12 meses, sino ir un poco más allá. De otro lado, ya con esto termino, llevo 1.5 meses en la universidad, y en las reuniones con profesores y decanos me ha quedado esta impresión, que a veces estamos demandando demasiado. Llega un muchacho de 15, 16 años, probablemente con falencias en su bachillerato, y la universidad tiene que completar la educación secundaria, tiene que enseñarle una segunda lengua, tiene que instruirlo en los grandes clásicos de la humanidad, y tiene que enseñarle pavimentos 1, 2 y 3. Eso no es fácil en 4 años. Y las universidades enfrentan esa demanda, crean la Universidad de los Andes en particular esas expectativas, y entonces nosotros también tenemos que tener una visión aterrizada de lo que se puede hacer y no se puede hacer en la educación universitaria.
Diana, sí, en efecto,
Ignacio Mantilla.
Las universidades, como ya lo han dicho ustedes, son organizaciones sumamente conservadoras, tal vez por eso también se equivocan menos que los gobiernos, pero también hay que valorar que han ido transformándose en lo que Alejandro anotaba, que es la flexibilidad. Hoy en día uno observa cómo puede tener un grupo de 30 jóvenes en primer semestre y posiblemente no se vuelven a cruzar después porque tienen la posibilidad de elegir caminos distintos de acuerdo a sus intereses, sus capacidades. Alejandro hablaba del tema de programación. Eso desde antes también existía. Yo aprendí a programar en Pascal y eso ya hoy en día...
Eso se llama Delphi hoy en día, yo también lo aprendí.
Se acaba ahí mismo. Pero por eso lo importante, y vuelvo entonces a retomar el tema de nuestra vicepresidenta, lo importante ahí es aprender el algoritmo. Y no el lenguaje de programación. Por eso las ciencias básicas no pueden desaparecer, son precisamente, por eso se llama básicas. Y yo creo que precisamente nosotros en las universidades debemos incentivar a nuestros colegas profesores para que formemos estudiantes que sean capaces de resolver los problemas que aún no se han planteado. Esa es la clave. Eso es lo que tenemos que formar. ¿Cómo resolver los problemas que todavía no se han planteado?
Póngame un ejemplo.
Yo creo que Alejandro Gaviria nunca se imaginó que iba a ser rector de la Universidad de los Andes cuando estudió economía.
Óigale.
Menos me imaginé que iba a ser ministro de salud.
Sí. Por ejemplo, entonces digamos...
Todavía peor.
Brigitte se imaginó que iba a ser rectora de la universidad.
Por supuesto, lo tenía planeado.
Planeado.
Yo creo que esa maleabilidad es importante en la vida.
Antes de pensar en los alumnos que hay que formar, me pregunto, ¿qué pasa con la escogencia del profesorado? Porque del maestro, ¿cómo se prepara ese maestro? Porque antes de pensar en cómo vamos a formar a los estudiantes que vienen o a esta generación mía que tiene la necesidad existencial de más conocimiento intelectual, el profesorado, ¿cómo lo contratan? Y ese profesorado está formándose y está siendo consciente de esto que estamos hablando acá.
Yo creo que son conscientes. En la Universidad de los Andes se parece a esto la nacional. El profesorado hoy en día tiene 700 profesores de planta ya en la universidad. Casi el 80% tiene doctorado. O sea, son personas que se han preparado para ser investigadores, raya, profesores, que tienen una vocación de dedicarle la vida a la academia.
Sí.
Ese quiere ser su proyecto de vida. Que se hacen estas preguntas, yo creo que se toman su trabajo en serio. Hay una novela bonita que se llama Stoner, no sé si la han leído,
sí.
Sobre un profesor universitario que dice que en todo caso las universidades son aquellos lugares donde algunos se refugian porque no están plenamente ajustados a las realidades del mundo. Algo de eso hay en los profesores.
Los mejores, los héroes.
Es gente que se quiso refugiar un poquito de las angustias del mercado y de la vida diaria. Por lo tanto han tenido más tiempo para la reflexión. Yo creo que esos profesores son conscientes de que este mundo está cambiando.
¿Qué pasa en la universidad?
Sí. Pero hay un ambiente institucional que los lleva tal vez a ser excesivamente conservadores.
¿Sí?
Donde cualquier cambio curricular toma mucho tiempo. Yo creo que Colombia tiene, en la Universidad de los Andes, yo hablo por ella, tiene hoy un cuerpo de profesores muy competente.
Sí, lo que pasa, Alejandro, es que es el promedio... De la Universidad Colombiana.
Hay 600 doctores allá que no son el promedio de la Universidad Colombiana.
La Universidad Colombiana está compuesta por 300 instituciones. Uh-huh. Y de esas 300, hay 30 o 40 que tienen todo eso que tú dices. Las otras no. Y a las otras es donde va la gente pobre. La gente pobre intelectualmente, no porque haya nacido así, sino porque le tocó un pésimo bachillerato. Y no pasó en las universidades públicas de alto nivel y tampoco tienen con qué ir a las universidades de élite. Entonces, esto se reparte en un montón de instituciones que no tiene ese profesorado, pero además sí lo tiene en la medida en que mucha gente está conectada vocacionalmente, digamos. Tiene el alma pedagógica, pero ponerlos a hacer doctorados...
poco a poco, muy difícil.
No, ni poco a poco, ni nunca. No hay con qué pagárselos.
Porque doctorados nacionales. Y
sí,
de
pero
esos
es
han
que al final
creciendo.
Esa gente espera una remuneración que los jóvenes no pueden asumir con su matrícula. Es que es el problema.
Es la realidad socioeconómica de un país pobre.
Claro.
Muy compleja. Donde uno tiene, si quiere tener una universidad de calidad para toda la población, los recursos públicos o privados no existen en este momento.
Pero tenemos que pensar en que también el conocimiento está avanzando tan rápido que los profesores o se convierten en co-creadores de conocimiento con el resto del mundo o van quedando aislados por biogeografía, digamos. Entonces, si no tienen las capacidades de mediación del conocimiento, la pasión por la comunicación de ese conocimiento, la empatía y esa cualidad humanista tan antigua y tan preciada, van a tener dificultades y van a quedar víctimas de los temas de los incentivos, los papers, los requerimientos administrativos, que es de lo que todos acabamos quejándonos, es decir, no tenemos tiempo de gozar el conocimiento.
Sí. ¿Hay algún consenso sobre las carreras que dejan de ser importantes de cara a las nuevas realidades del mercado o no lo hay? Porque uno ve World Economic Forum y hay listados y listados que aparecen que dicen estas son las carreras que pierden sentido de cara al mercado laboral. ¿Hay consenso sobre eso o no?
Yo creo que esas visiones a veces son un poquito cortoplacistas. Generalmente esas visiones, Diana, dejan de lado las ciencias sociales, cosa que me preocupa a mí, porque las ciencias sociales en este momento del mundo son muy importantes. La universidad tiene que mantener su capacidad crítica, la sociedad tiene que mantener la capacidad de mirarse en el espejo y sus propias faltas, creo que la frase era de García Márquez. Yo cuento qué está pasando en los Andes. Hay crecimientos importantes en diseño, por ejemplo, de arquitectura,
que está cayendo en Estados Unidos como plomo.
Hay crecimientos en derecho de administración todavía. Uh-huh. Hay unas caídas recientes, no muy significativas, en ingeniería.
Por curiosidad,
y las otras,
Alejandro,
más o menos se mantienen.
¿Qué está pasando con ingeniería de sistemas? Porque hace 5 años se vino abajo la ingeniería de sistemas y toda la estadística dice que Colombia necesita no sé cuántos miles de ingenieros de sistemas.
Está aumentando un poco, pero también había tenido en el pasado una tendencia de caer.
Tremendo.
Hace 2 semanas.
Y no arregladores de software.
Hace 2 semanas lanzamos el principio de una maestría virtual en ingeniería de software que va a hacer la universidad con una de estas plataformas que se llama Coursera, bregando a tener también un alcance regional. Yo miré los datos demográficos del DANE, el último censo.
Sí.
Y en la población universitaria, el crecimiento grande está en las regiones, no está en Bogotá. Entonces también tenemos que adaptar nuestra
oferta. A propósito de regiones, Ignacio, está en Medellín precisamente Cecilia María Vélez, que demoramos un poquito en conectarla, pero aquí está la exministra de Educación, actual rectora de la Jorge Tadeo. Cecilia María, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hablando un poco del tema, o cayendo un poco del tema, en el tema, pues lo que yo creo es que, por ejemplo, en el caso de la ingeniería de sistemas, yo creo que los muchachos lo que están buscando es responder más rápidamente al mercado y con certificaciones de más corto plazo están pudiendo salir, inclusive tener remuneraciones bastante mejores que las de los profesionales. Pero yo estoy de acuerdo que esto es cortoplacista, porque yo creo que finalmente una formación más estructural se requiere. Y nosotros las universidades, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muchísimo más flexibles para entender que van y vuelven, pero que podemos aceptarles, dijéramos, les podemos homologar esas capacidades que están adquiriendo muy rápidamente, pero obviamente para que ellos puedan volver a las carreras y poder tener una formación más estructural, porque yo sí creo que eso se va a requerir siempre, una formación que tenga en cuenta obviamente las humanidades, que tenga en cuenta el desarrollo de muchas competencias que no se pueden adquirir tan rápidamente como lo están haciendo a través de todas estas certificaciones.
Ignacio.
A ver, yo creo que si uno mira el comportamiento de la admisión en la Universidad Nacional, que hoy en día, como ustedes seguramente conocen, los aspirantes, de acuerdo con el puntaje, van llenando los cupos que les ofrece la universidad, uno puede detectar cuáles son las carreras más demandadas. Y bueno, siempre será medicina una de las primeras, pero llama la atención que, por ejemplo, carreras como física, como matemáticas, como psicología, como geología, están siendo, o ingeniería mecatrónica, tengan una gran demanda hoy en día. No, en cambio, las ciencias agropecuarias, y yo creo que este país necesita incentivar mucho más a los jóvenes hacia esas áreas. Yo creo que la apuesta que hace la Universidad Nacional con las regiones es precisamente que los jóvenes que no tienen oportunidad de tener acceso a la educación superior de calidad, la puedan tener. Nosotros tenemos un programa que es sumamente exitoso, que se llama PEAMA, Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, donde los jóvenes pasan 2 años en la sede que tiene la Universidad en las Fronteras, y luego viene a Bogotá, Medellín, Manizales, y termina la carrera. Ese programa, por ejemplo, la Universidad de los Andes, quisimos hacer un convenio, pero no fue posible, porque la Universidad de los Andes quería que nosotros le seleccionáramos los estudiantes, y luego, como premio, ellos irían a los Andes, y tuvimos que decir, no, es que ir a los Andes no es ningún premio. Ahí la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional van a aportar profesores que vayan, por ejemplo, a Tumaco, a Leticia, y luego esos estudiantes, desde que ingresan al programa, ya saben a qué carrera van y a qué universidad van. Y nosotros lo que hemos observado allí es que en poblaciones como Tumaco, la demanda que hay hoy en día supera la que tenemos, por ejemplo, en Palmira. Ah,
este es otro tema importante.
¿Podemos retomar la conversación de los Andes y la Nacional?
Sí, sobre todo porque no estaba antes el rector actual, ya no está usted, pero vale la pena que se retome esa conversación. Precisamente porque
yo en mi discurso dije que no queremos atacar a la universidad pública. El doctor Mantilla sabe,
sí, pero es que me invitó. No me invitó a la posesión, entonces no he oído.
Llegamos al momento.
Invité a la rectora de la
Nacional. Podemos dejar los reclamos para después del programa.
No, pero yo sí tengo una deuda de agradecimiento.
Cecilia,
porque yo dicté un
quería,
curso en la Nacional invitado por el doctor
Alejandro
Mantilla.
Si se ponen los audífonos, sí, y el resto de los panelistas, porque Cecilia nos está hablando.
Sí, Cecilia. No, lo que pasa es que yo quería volver a la pregunta que tú estabas haciendo, y es un poco enfrentar el problema que tenemos las universidades. Las universidades respondemos a dos mercados: al de salida, a lo que está pidiendo la sociedad, a lo que está demandando, por ejemplo, las ciencias agropecuarias, pero también a un mercado de entrada, que es lo que quieren hacer los muchachos. Entonces, muchas veces dicen es que las universidades no están respondiendo a lo que les piden las empresas en términos de áreas, pero el problema realmente está allí. Muchas veces los programas de agronomía se tuvieron que cerrar. Pues obviamente está toda la explicación de la violencia, o en fin, pero hay muchos otros programas que sacamos, que sabemos que los está necesitando el mercado a la salida, pero que a la entrada no tenemos la demanda de los muchachos. De manera que pues hay que contar con eso, pues hay que tener flexibilidad, hay que mirar, hay que ofrecer, pero yo creo que también hay que informar mucho a los estudiantes para que ellos también vayan teniendo muchos más elementos para escoger la carrera.
Yo quiero retomar para quienes llegan a nuestra audiencia. Estamos con Ignacio Mantilla, Alejandro Gaviria, Brigitte Batiz, Cecilia María Vélez y Francisco Cajiao. Y una vez contestado a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez la posición de este panel sobre su frase de hoy, de que el conocimiento por conocimiento es pura, es solo vanidad, si no tiene una conexión específica. Y dicho eso, hay tres temas sobre los cuales yo quisiera que nos concentráramos. Uno, la transición de bachilleres hacia la universidad, que me parece bien importante para entender de qué manera estos jóvenes están llegando a la universidad, sabiendo o no sabiendo, y de qué manera la universidad responde a esa necesidad. El mercado laboral, la conexión con el mercado laboral, si eso implica cambiar no solamente la forma de enseñanza, sino también la apuesta por nuevas carreras. También el tema de los adultos. ¿Qué hacer con quienes a los 40, 50, 60, 70 años quieren recapacitarse o quieren sencillamente aprender más, y punto? Y un tema que me importa mucho es el tema de la democracia. ¿Hasta qué punto las universidades hoy se están preocupando porque ese estudiante sepa que ejercer el voto tiene alguna importancia? ¿Y una importancia en qué sentido? y sobre qué tipo de contenidos y de personas, cómo contribuye el estudiante que se forma en sus universidades en la lucha contra la corrupción, en el cuidado medioambiental. O sea, ¿de qué manera este repensar la universidad responde a estos puntos?
Yo puedo mencionar dos temas en los que coincido con Brigitte, y es que yo creo que la universidad tiene esa doble responsabilidad en dos temas que acabas de mencionar, Diana. Primero, el tema de la democracia, no solamente el tema del voto, sino hoy en día cuando hay estas tendencias nacionalistas, este ataque a la democracia, este ataque incluso al conocimiento experto en todas partes del mundo, la universidad es un bastión. La universidad debe defender el conocimiento. Uh-huh. Y la universidad debe, por lo tanto, crear o tratar de educar ciudadanos críticos que de alguna manera sean un contrapeso a estas tendencias. ¿Cómo hacerlo? Es otra pregunta, pero creo que no podemos evadir esa responsabilidad. Y lo mismo diría yo sobre el tema de sostenibilidad o medio ambiente. Hoy en día, la universidad tiene que ser un lugar, un espacio, un ámbito donde se discutan, entre otras cosas, las consecuencias éticas, por ejemplo, el cambio climático. Como todos tenemos que cambiar comportamiento, como las formas prevalecientes de producción y consumo parecen no sostenibles. Y llevar a los estudiantes a una conversación permanente, que es, repito, de naturaleza ética, sobre estos dos temas. Sobre el futuro de la democracia y el futuro de nuestro planeta.
Sobre el primer punto, Diana.
Si me disculpan, vamos a hacer una pausa. Tenemos un compromiso deportivo, pero ya regresamos. Regresamos en el último tramo de este programa que nos va a tocar repetir porque y continuar porque no vamos a poder salir de tantos temas que tenemos aquí. Ignacio Mantilla, Alejandro Gaviria, Brigitte Batiste, Cecilia María Vélez y Francisco Cajiao. Tenía la palabra Brigitte, Alejandro planteaba un poco los retos, pues digamos, en términos de democracia, de cómo la universidad responde a una realidad como la de los nacionalismos, como la de este golpe básicamente la democracia, y como la construcción de ciudadanos, la enseñanza de ciudadanos críticos es la única manera de enfrentar lo que está ocurriendo.
Bueno, toda universidad tiene un deber público, es decir, toda universidad está conectada con el interés de lo público, así sea privada. No hay ninguna universidad que pueda definirse como un negocio del conocimiento, porque eso es completamente contradictorio. Ha sucedido, indudablemente, y tenemos tristes ejemplos todavía de esa perspectiva. La universidad también es un experimento constante que se revisa a sí misma, aprende de sí misma y sistematiza ese conocimiento bajo una historia gigantesca del pensamiento universal. De manera que tiene el deber y la capacidad de transferir esa perspectiva de construcción de conocimiento, es decir, el problema de la epistemología, de cómo piensa el mundo las personas, cómo piensan el mundo las personas y cómo lo enfrentan en condiciones cambiantes y probablemente hoy en día cambiantes más rápido que en el pasado. Eso es difícil de asumir porque el pasado es una cosa muy, muy distante, pero en la noción de adaptabilidad, de vivir en la incertidumbre sin angustia, de pensar que hay futuro pese a todas las señales contradictorias, que es algo que a los muchachos y a las chicas les pesa mucho hoy en día. ¿Para qué estudiar si el mundo se va a acabar? Y en eso tenemos una responsabilidad importantísima también los adultos, que estamos hablando de la crisis ambiental, del calentamiento global, y ven noticias malas por todas partes todo el tiempo diciendo, yo prefiero aprender algo rápido, trabajar, viajar, disfrutar el mundo, porque en el 2050 esto estamos fritos.
Ignacio.
Ah, yo quería referirme al primer punto, al de acceso, y complementando un poco el tema de democracia. Es que yo creo que el aprendizaje del universitario, de sus profesores, que permiten la crítica, que permiten la participación, pues es un ejercicio democrático permanente que se hace en el aula, en el laboratorio, en la biblioteca. No tenemos en las universidades, les acaba de decir, esa jerarquía que puede haber en una empresa. Un rector no ejerce ningún tipo de jerarquía académica sobre sus profesores. Los profesores son realmente personas que tienen una gran capacidad de independencia, y por eso decía yo, con un poco de exageración, que los profesores yo los divido en dos grupos, y son los que creen que mandan y los que no obedecen. Por eso la labor de rector no es sencilla. Y con respecto al acceso, Diana, es que acaba de pasar el examen de admisión en la Universidad Nacional. Se presentaron 62 mil aspirantes.
6 mil solamente pasaron.
De acuerdo, vamos a recibir unos 6 mil. Es decir, vamos a dejar por fuera a 56 mil jóvenes, o sea, mucho más de todos los estudiantes que tiene la universidad, tanto en pregrado como en posgrado, lo estamos rechazando. Uh-huh. ¿Qué pasa con esos rechazados? A mí me preocupa, y creo que de eso nunca hablamos, siempre hablamos de la deserción, de los graduados, de la calidad, de los rankings, nos preocupamos por este tipo de cosas, pero ¿qué pasa con esas familias y con esos muchachos que no logran un cupo en la universidad? ¿A dónde van?
¿Y no logran porque no pasan los exámenes o porque la universidad porque no tiene la oferta suficiente?
El examen no diría yo que se pasa, ese examen ni se pierde ni se aprueba. Hay una competencia entre ellos y obviamente la universidad eligió el criterio de académico.
Pasan los mejores según esa óptica del examen.
Sí, para hacer eso, 6.000, tiene que haber unas razones, pero por fuera de esa, que es que la universidad no tiene la capacidad de asumirlos a todos.
Sí, pero la universidad ha hecho programas de admisión especial precisamente para que los jóvenes con menos posibilidades de ganar un cupo compitiendo con bachilleres de colegios de élite, de regiones apartadas, puedan también tener un cupo, y es ponerlos a competir únicamente entre ellos para que ingresen en esos programas de los que les hablaba antes, en esas regiones apartadas, y que luego puedan competir. Lo que hemos observado es que esos jóvenes realmente, si se les da la oportunidad, en poco tiempo están al mismo nivel de los mejores puntajes. Ahora, yo sí creo que si hay un déficit en las universidades privadas de estudiantes que ingresan, es como la oportunidad de poder hacer un gran convenio con universidades públicas y privadas para poderle dar acceso a más jóvenes.
Pero Ignacio, esto es verdad, es absoluta verdad lo que estás diciendo. Cariño. El problema es que muchos de estos chicos no tienen literalmente los recursos para acudir a una universidad privada. El solo impacto de la suspensión de los créditos de ICETEX o la restricción a las universidades acreditadas representó la pérdida de 30 mil cupos, donde ICETEX ni siquiera pudo entregar los créditos. Los chicos estaban dispuestos a tomarlos, pero tenemos una población no bancarizada. No hay nada que le genere más pánico a una familia de estrato 2 o de estrato 3 que tomar un crédito bancario, aunque se les ofrece. No hay una universidad en la que no haya feria de créditos. Yo quería referirme rápidamente a un tema que me parece muy importante, Diana, lo mencionaste, que es el tránsito entre el colegio y la universidad. Yo creo que la educación media está completamente desactualizada, completamente impertinente, no sirve para nada y no responde para nada a las expectativas de los adolescentes.
De una manera tan general,
tajante. Yo la cerraría y le ahorraría un montón de plata al país si no cambia radicalmente. ¿Por qué? Media. Porque ni siquiera
educación media.
Es decir, décimo y once.
Décimo y once, pero hay algunos colegios que tienen unas apuestas donde se reconocen
tres o
las
cuatro unos muy pocos colegios privados.
Privados.
Pero resulta que el grueso de la gente que llega a la Universidad Nacional, que llega a las universidades públicas, viene de la educación pública.
Sí.
Muchachos que salen, yo hablaba con unos rectores, que es con quienes más tengo contacto, rectores de colegios públicos, y les decía, debe ser muy frustrante graduar unos 200 chicos en un año y que de apenas 30 o 40 entran a la universidad. Soltaron la carcajada, dijeron,
¿y qué es lo
30
que
o 40, 7 u 8. Entonces, ¿qué sucede?
Que estamos ¿qué es lo que le falta a esta educación media para ponerse al nivel que tiene?
O sea, 50 años de actualidad.
de actualización.
El país no ha abordado una reforma curricular desde hace 25 años. Nosotros no tenemos un currículo que se parezca a los de algún país desarrollado. Nosotros tenemos niños de 14 años, de 12 años, con 15 asignaturas más las cátedras que se le ocurren a los congresistas cuando no tienen otra idea.
Y 4 libros la misma semana. ¿Sí?
No, es una vergüenza. Entonces los chicos, eso responde a lo que decía Cecilia María, tampoco saben dentro de la oferta universitaria ni siquiera qué significa el título de las carreras, porque en la educación media no han tenido un periodo exploratorio.
Qué suerte yo que tengo hija adolescente y que la tengo en un colegio que creo que hace un esfuerzo muy grande y se reactualiza permanentemente, pues hay unos esfuerzos para conectar a la universidad con estos jóvenes de 10 y 11, sí, y empezar a pensar el mundo.
Que no es el marketing, que eso no es una de las cosas a las que tenemos que renunciar las universidades si queremos ser
y que los lleva incluso a descubrir ese mundo de manera temprana. Pero Cecilia María, que fue ministra, ¿qué dice frente a este tema, Cecilia María? O sea, no, ¿por qué no hay una actualización desde hace 25 años en esos currículos de la educación media en Colombia?
No, ahí tenemos una concepción distinta. Yo creo que todo el esfuerzo que se ha hecho por poner estándares de competencias es muy pertinente y es muy actualizado. Qué es lo que hemos estado desarrollando. Más que decirles a los colegios es esto o lo otro lo que tienen que enseñar, porque ya vemos que los contenidos son inmensos, que están en la red, que no es lo que importa, sino que efectivamente lo que tenemos que desarrollar en los muchachos son determinadas competencias, el esfuerzo que se ha hecho en política, y yo sí creo que esto es bastante moderno y bastante ajustado a lo que se requiere, es fijar unos estándares de competencias. Y ahí se han desarrollado, dijéramos, algunos lineamientos curriculares ligados con estas competencias. Entonces, yo ahí creo que no es el problema. El problema es realmente llegar con esta concepción a los colegios. No es de definición. Es realmente de llegar a los colegios, recapacitar a los maestros para que efectivamente pongan y desarrollen esas competencias y no simplemente llenen a los muchachos de contenido. De manera que en ese sentido yo creo que lo que falta es otra cosa, no falta una actualización curricular. Siempre, obviamente, debemos estar discutiendo qué es lo que se debe estar enseñando, qué son las competencias, en fin, pero un currículum demasiado determinado y exactamente diciéndole a los maestros que tienen que enseñar, yo creo que va contra todas.
Por lo menos así le tendría más sentido no tener 15 asignaturas y tener de pronto 5 donde haya una instrucción, claro, que permita el pensamiento crítico, en el que...
Pero fíjate que...
No quiero diferir, pero en todo lo que he tenido que leer para prepararme para estos programas de educación que nos interesan, pues la realidad que yo veo en la educación pública no lo es. Y todavía con muchos errores en la misma educación privada, en la educación, en la escuela media, donde uno pues enfrenta una acumulación de conocimientos muy vagos, donde no se entiende el porqué de nada. Cosa que es muy preocupante, porque cuando llegan a las universidades, ahí es donde encuentran la dificultad, y peor cuando llegan al mundo laboral.
Ay, ¿por qué eso?
Sí, pero fíjate que en el esquema, dijéramos, de la educación y la descentralización que se dio desde los 90 para que los colegios pudieran diseñar su programa educativo institucional, yo creo que esa era una excelente idea. Allí lo que falta es la capacidad un poco de los maestros de efectivamente hacer proyectos institucionales que respondan al desarrollo de esas competencias de los muchachos. Por eso digo podemos legislar mucho, pero tenemos que ir es acompañar a los maestros, a formar a los maestros para que efectivamente, con esa autonomía que se les da, inclusive enredada, porque lo que dice Pacho es verdad.
Hagamos posteriormente un programa sobre educación media, bachillerato, como decíamos en nuestra época, y terminemos ahorita en este punto, porque a mí me gustaría, cada uno de ustedes, porque nos quedan pocos minutos, mirar un poco qué esperan de la misión de Sabios y de qué manera sus propias universidades realmente tienen unos gobiernos que les vayan a permitir hacer las reformas que ustedes están planteando. Y esa fue una de las preguntas que dejó hoy este exministro chileno del que les hablaba, en Cartagena, Bruner, si el gobierno de la de, dice, pregúntense si el gobierno de mi universidad está en condiciones de hacer los cambios reales que tengan un efecto real. Y a esto me refiero a qué es lo que van a cambiar ustedes al interior, ustedes dos que tienen en sus manos esa posibilidad, y Cecilia que está en la Tadeo, y desde afuera Francisco e Ignacio, qué es lo que hay que cambiar para que se vuelva realmente sostenible, para que el discurso se materialice. Quiero saber hasta qué punto están en conexión con el mercado, las universidades, con los empresarios, para saber cuáles son las necesidades, qué están los jóvenes pidiendo aprender y qué les ofrecen ustedes.
Ya hablamos un poco de los temas de flexibilidad, de estos cambios curriculares que están teniendo en cuenta no solamente los conocimientos, sino las competencias. Todas las universidades están pensando en esos términos. Yo creo que todas las universidades, en mayor o menor grado, están acercándose al sector privado de muchas maneras, en formas de innovación, en que eso sea una conversación de ida y vuelta. No que la universidad tenga unas ideas y después trate el sector privado las va a demandar, sino que la universidad se siente con el sector privado. Hay diferentes formas institucionales de hacer eso. Yo creo que las universidades, vuelvo y repito, de una u otra manera se están transformando. Hay un desafío muy grande y que tenemos la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, que estamos aquí sentadas en esta mesa, y tiene que ver con algo que dijo Francisco Cajiao ahora, y que tiene que ver también con las estadísticas del doctor Mantilla. ¿Qué pasa con los 50.000?
¿Qué hacemos con
eso? Esa es la gran pregunta, yo creo, que de esta noche. Porque si nosotros no tenemos una respuesta a esa pregunta, en el fondo tenemos que decir que la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes,
¿y la EAN?
No están cumpliendo, la EAN un poco más incluso. Pero nosotros no estamos cumpliendo el papel en la movilidad social, no estamos cumpliendo el papel en abrir las oportunidades para todo el mundo. La Universidad de los Andes lo hace en cierta medida con sus programas de becas, trata de hacerlo, pero es muy difícil conseguir recursos. Se dedica un montón de gente a conseguir donaciones, a hacer otras cosas para conseguir, pero eso alcanza a 10-15% de los estudiantes, no mucho más. Hoy en día en el mundo hay una discusión grande sobre esto, sobre las universidades de élite,
estudiantes sin saber hoy
sobre
en
las
Colombia
universidades de élite que de alguna manera tienen unos estudiantes que son una élite cognitiva y también socioeconómica en algunos otros casos, y que se contentan con eso. No podemos contentarnos con eso, tenemos que todos que ir un poco más allá y propender por esta diversidad socioeconómica. No es un tema fácil. Yo quise plantearlo en el discurso que hice en la Universidad de los Andes como una dificultad, y si se quiere como una forma de autocrítica, y aplica tanto para la Universidad Nacional como para la Universidad de los Andes.
Pero ojo, estás diciendo algo que aplica para esas dos universidades, pero para la del Magdalena, para la del Quindío, para la Tecnológica.
Que ese es otro tema que nos falta hablar mucho.
56.000 son solo por cuenta de la Nacional.
De acuerdo.
Pero otro tanto proporcional hay en cada una de las grandes universidades.
Algunos van, algunos van a algunas universidades privadas algunos van a universidades privadas de calidad inferior, algunos van a educación tecnológica. En su momento, y no vamos a dar esa discusión hoy en día, Serpi Lopaga le ofreció a algunos de sus muchachos una oportunidad en algunas universidades aquí y allá. Abrió esa puerta, y yo creo que eso hay que decirlo también de manera clara. Otros simplemente no tienen una oportunidad de una educación superior.
A mí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, si ustedes pudieran ir, Cecilia María, a un colegio, hoy, frente a todas estas dudas que tienen estos jóvenes, ¿qué les dirían ustedes a esos muchachos hoy, frente al mundo, si tienen el acceso, si tienen la posibilidad de ir a una universidad? Y hay toda esta historia de la Cuarta Revolución Industrial, pero al mismo tiempo hay algunos jóvenes que leen a Harari con las 21 lecciones para el siglo XXI, y otros que están enamorados de la inutilidad del inútil, otros que creen que pueden ser emprendedores. ¿Qué le diría cada uno de ustedes a ese joven de 10 y 11 que tiene una posibilidad o tiene el sueño de ser un profesional universitario, que estudie qué o que no estudie qué? O
no, yo lo que creo es que uno les tiene que dar toda la información de las posibilidades, y obviamente de lo que está demandando el mercado, de lo que no demanda, pero es fundamental, y lo debe cruzar con las capacidades de ese joven y con los intereses de ese joven. Y yo creo que ya tenemos bastantes instrumentos, inclusive para medir, bueno, primero las capacidades, hacia dónde tiene el muchacho posibilidades de desarrollarse, pero también cruzarlo con los intereses de ellos, porque es muy importante que crucemos con los intereses. Pero en general, cuando el nivel socioeconómico es más bajo, y lo que cuenta mucho es qué van a hacer a la salida. Entonces, yo creo que eso es muy importante, darles la información de cuáles son las carreras y cómo se pueden vincular. Y obviamente las universidades tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que efectivamente nuestros egresados salgan de una forma que se puedan vincular.
Un minuto a cada uno. Concreto, bueno, Ignacio.
Yo creo, Diana, que la pregunta está mal formulada. Es que las universidades no entrenan
usted
para...
Usted regañó a la vicepresidenta hoy, ¿para qué me regañan? Ya regañé yo a Alejandro, listo, hágale.
Las universidades no entrenan para un trabajo, es decir, ¿cómo va a coger un joven de 17, 16 años a empezar a decirle, bueno, estudia esto para que después trabajes en aquello? No,
yo creo que precisamente por eso es que está bien formulada la pregunta, Ignacio, porque yo, digamos, el sueño que tendría es que me dijeran que ojalá estudiaran para sencillamente porque quieren tener conocimiento, por lo que queremos hacer los adultos hoy, porque queremos aprender. Pero me pregunto también si es realista no decirles que necesitan es unas competencias para poder ir por la vida.
Sí,
en la escogencia que tienen.
Lo mejor que puedo hacer, eso es como la educación de los hijos, ¿no? Yo recuerdo un amigo que me decía, mire, lo mejor, no oiga consejos de psicólogos. Lo que usted crea que está bien, eso es lo mejor para su hijo. Porque usted nunca le desearía a ese hijo nada malo. Yo creo que el joven debe elegir una carrera de acuerdo con lo que a él le guste. Yo creo que uno no puede influenciar en eso, es decir, posiblemente si a él le gusta, va a ser un profesional exitoso, no importa cuál sea su título profesional.
Tal vez lo que yo recomendaría es eso, conócete a ti mismo, una premisa antiquísima. Sí. Si uno no tiene un mínimo de claridades sobre su identidad, sobre sus apuestas, sobre sus riesgos, pues siempre va a estar un poquito en el remolino de esa incertidumbre. A mí me pasó mucho, me costó mucho encontrar qué era que me apasionaba. Así, y tuve...
Alejo no ha podido, eso sería lo que claro. O sea, pero yo todavía creo que él...
Y tuve biología ya que haber rectorado, o sea, entonces punto. Eso demuestra muchas cosas.
Yo creo que hay una cosa que no hemos reconocido. De verdad, en el mundo de hoy, la orientación profesional empieza en preescolar. Al niño hay que empezar a identificarle su talento desde el principio. Esto a los 15 años ya es tarde.
Ayudarlo a encontrar.
Y por eso es que yo soy tan enfático en que tiene que cambiar el sistema escolar para que el niño descubra más de lo que le exigen desde afuera. Tiene que estar explorando mucho qué le gusta, qué lo apasiona. Porque la otra cosa que da para otro programa al que puede invitar psiquiatras es porque se están suicidando los niños en el colegio.
La falta de sentido.
Esto, la falta de sentido, se volvió mucho más grave que las competencias matemáticas. Mm. Y esto me parece que se lo va a tener que plantear la educación.
Mire, yo
toda.
Sí quiero hacer una invitación muy grande a que continuemos con estos programas. Yo creo que tenemos que sentarnos aquí con estudiantes. Que
sin
tenemos
duda.
Que sentarnos
qué
aquí para escucharlos
alumnos.
A ellos.
Yo resumiría.
Yo miro a Juan Pablo Rojas, a quien está.
Yo resumiría, aquí, Diana, el tema de autodescubrimiento. Decir, todos estuvimos de acuerdo.
Que algo bueno están haciendo en las universidades. Y miro a muchos, a Nicolás Llano, a muchos practicantes que llegan aquí. Y ellos me generan algo de sentirme positiva.
Uno siempre habla con los estudiantes.
A tener una formación, una manera de pensar críticamente, que eso me alegra. Uh-huh. Como habrá otros que no, pero digamos, ahí y de todas las universidades, porque en Caracol tenemos todas. Practicantes de todas las universidades. Me preocupa más la educación básica. De la que hablaba. De la que hablaba Cajiao, donde uno ve unas dificultades y el acceso, el gran acceso del que hablaba Mantilla. Pero me preocupa también ver muchachos que salen de los colegios con una gran capacidad para sentirse bolsonaros y llegar a las universidades a que los vuelvan a seguir pensando de las maneras como salen de los colegios. Y es frecuente, uh-huh. Alejandro. Y me pregunto qué están haciendo las universidades frente a esos muchachos que llegan sintiéndose... que pueden manejar el mundo y que pueden acabar con la naturaleza. O sea, ¿cómo agarran a esos muchachos y les cambian un poco ese chip?
todos los que estamos aquí somos profesores, y los profesores yo creo que tenemos una especie de optimismo primordial, y es que la discusión, el debate, el leer los libros que han escrito los mejores autores de la humanidad contrarresta un poco esas tendencias, Diana, y que lo mejor de la educación que enseña el lugar en el mundo, el lugar en nuestra sociedad, tiene que contrarrestar esos bolsonaros, o sea, esas tendencias de algunos estudiantes, sobre todo de colegios de altos ingresos, de creerse dueños del mundo.
Sí.
Es parte de ese optimismo primordial.
Y de la tarea
que de alguna manera anima y va a seguir, podemos conectar un poco las conversaciones que hemos tenido. Va a seguir siendo un factor que nos dice las universidades son imprescindibles. Porque el curso de Python de 8 meses puede transferir un conocimiento específico que puede darle una entrada al mercado de trabajo, pero no es todo lo que quiere ser una universidad.
Y cuéntele a los adultos que tienen el ánimo del estudio por existencialismo, ¿qué ofertas hay?
Que allá están bienvenidos, que la educación continua o continuada es algo que todas las universidades quieren dedicarse.
Cada vez hay más oferta para las personas mayores.
Y ojalá no presencial, porque se necesita también virtual, por temas de tiempo.
Hay temas virtuales. Poder acceder. Cada vez hay una oferta más abigarrada de programas de todo tipo, incluidos temas espirituales. Yo creo que ahí las universidades van a reinventarse también en ese grupo demográfico, demográfico, sin lugar a dudas. Yo quiero, Diana, volver a otro tema como empezamos la conversación, la cita, sí, la que yo me distraje y tú me criticaste.
No, yo no lo critiqué.
Esa cita que es muy pesimista sobre los jóvenes de hoy, yo no estoy de acuerdo. Uno cuando habla con ellos, yo creo que son una generación mejor que la que yo viví. Tienen mucho más conocimiento, más sentido crítico.
Por eso la tragedia.
Mucho más compromiso con el país de la que teníamos nosotros.
Frente a la misma educación que les damos.
Por eso precisamente la tragedia de que no tengan acceso a desarrollar todo eso.
Pero de acá sale un compromiso, y es pensar entre todos sobre esos 56,000 que se quedaron por fuera de la Universidad Nacional. Y hacer cajeado que podemos trabajar juntos un poco
como
la
sociedad, tenemos que dar una respuesta.
¿De cuántos quedan por fuera de las otras universidades? Podemos trabajar un poco en eso. Y si les parece, quedamos comprometidos los que estamos aquí a continuar estos debates, pero a pasarlos a otras voces también, a las voces del estudiante, que me parece muy importante, desde el que está en 11, décimo, y el que llega a la universidad, y el que a la mitad de la universidad todavía no encuentra su lugar. Y luego a los empresarios, para que nos digan de qué manera se conecta ese estudiante con las realidades del mercado, que ahí están, que también manejan el mundo. Gracias a ustedes, gracias a los oyentes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.